Entrevista.
Pues secretaria general de ADEOM e integrante del Partido Comunista, ingresó al Partido Nacional en agosto de 2023. En enero se unió al sector de centro del 2024 y en junio fue proclamada candidata a la vicepresidencia de la República en la fórmula con Álvaro Delgado. Nos visita Valeria Ripoll. Muchas gracias por estar aquí.
Buen día.
A la que agregaría gran fanática de Gran Hermano.
Ah, sí. Entonces la conversa.
Me quedé totalmente por fuera en la tanda. Yo que también. En un momento les pregunté de qué están chusmeando de Gran Hermano.
Es grado 5.
Grado 5. Pues contigo ahí.
No, y capaz que un poquito más,
¿Te gustaría participar en una de esas cosas, Valeria?
Es que nunca me lo planteé. Lo que sí me gusta es ver la convivencia, ¿no? O sea, las reacciones de las personas cuando están en una situación como esa. Y esa diversidad de reacción ante distintas situaciones.
La jungla humana.
Verte como en una situación extremo, a ver cómo reaccionás.
Pero en la política no te da y te sobra para eso.
Pero es distinto.
En la política, estás encerrado,
sos libre.
Igual cada vez se parece más en cuanto a la exposición. No sé si 24/7, pero están permanentemente...
Sí, bueno, en ese aspecto...
Pues, ante cámaras, que capaz no son las de la casa, pero son las de la gente en los teléfonos. Vos misma sos la que plantea la persecución política a tu familia.
Sí, pero viste que esto es distinto, porque no es tanto hacia la familia, es como muy el individuo, sus reacciones,
su carácter,
yo creo que en la política está más expuesta la familia quizá a lo que puede estar en un Gran Hermano, donde en realidad la familia se expone si quiere y si no quiere no.
¿Puedes aclararnos unos tantitos ya si pasamos por este asunto?
Sí.
Lo de por qué planteas la persecución a tu familia, ¿qué hubo de cierto en las denuncias?
Mira,
de tu marido,
la realidad
auto.
Es que esto arranca con la candidatura a la vicepresidencia. Se empezaron a desencadenar cosas que en cierto momento para mí ya era como increíble a lo que uno está expuesto, ¿no? Me pasó primero con mi hermana, con toda la situación que le tocó vivir a mi hermana, donde ella, siendo la víctima de la situación junto con mi sobrino de 6 años en ese momento... a partir de videos editados por TV Ciudad, que suben recortes de videos y de estar haciendo prácticamente una guardia para poder hablar con la otra parte, terminan pintando a mi hermana como la victimaria de algo que desde el inicio es la víctima, ¿no?
Aquel episodio remitía a la vivienda,
sí,
¿no?
Donde vivía mi hermana.
¿En qué quedó eso?
En realidad se archivaron como un montón de denuncias que se fueron haciendo. Y la última, que se había pedido el desarchivo, había sido desarchivada, pero la verdad nunca más la han convocado ni siguió adelante. La verdad que no sé, pero sé que una de todas las que habían hecho habían pedido el desarchivo, por quinta vez. Y una jueza, creo que fue, le dio lugar al desarchivo. Pero la realidad es que comenzó con la situación de mi hermana. Después me pasó cuando mi hijo pudo conocer a Luis, al
Nahuel,
presidente.
Sí.
Cuando Nahuel pudo conocer a Nahuel, fue increíble, la verdad. Ese sí que no me lo esperaba. Los mensajes privados que le mandaron a Nahuel insultándolo por haber ido a ver al presidente. O sea, ustedes, por ejemplo,
se
saben
con tus hijos,
que en Torre Ejecutiva, o sea, no es que uno convoca a la prensa. O sea, vos vas a Torre Ejecutiva... y está la prensa ahí tipo guardia, ¿entendés? O sea, siempre hay periodistas. Claro, entonces, bajamos, que Nahuel estaba hiper feliz y decía, estoy re emocionado, era mi sueño conocerme, trabajar. Él estaba feliz de la vida, ¿entendés? O sea, lo político a Nahuel le resbala, ¿me entendés? Porque no es algo que mide o que entienda. Él en ese momento era feliz porque su madre podía ser vicepresidenta, ¿me entendés? O sea, y porque había conocido al presidente de la República. Eran como las dos cosas que lo tenían súper emocionado. Y usted no se imagina lo que fue para mí tener que bloquearle gente que lo que le mandaban eran insultos. Es un chiquilín que tenía 16 años y que además todo el mundo conoce su condición, ¿me entendés? Él era feliz porque se le había dado la oportunidad en ese momento de conocerlo.
Tal vez de haber expuesto a Nahuel públicamente?
No, porque ellos me han acompañado a mí en todo lo que hice en mi vida. Y para mí es una de las cosas que hice mejor, ¿no? Esto de que mis hijos siempre me acompañaron. Yo nunca los dejé por lo que hacía.
No, está bien.
Siempre fueron parte, me acompañaban en ADEOM, mis jornadas eran muy largas, entonces...
Pasa que tal vez no imaginaste la violencia que
hay
en torno.
Capaz que porque yo no soy así, a mí no se me ocurriría en la vida, ¿entendés? Insultar
con la familia
a los hijos, a la hermana, a la madre, a la pareja de alguien porque está en política.
Vos sabés que te quiero preguntar, a mí pasó... creo que una de las polémicas públicas más encendidas que tuve fue con Mirta Guianse por una foto de Felipe que comparte la condición de autista con Nahuel, de espaldas con un globito naranja en las elecciones anteriores.
Medio Bansky, ¿no?
En, esta, ¿cómo, no, cómo? En las anteriores.
Me sacó a Bansky a los murales.
Y estaba contentísimo y estaba corriendo. Y ella atribuyó el color naranja a la entonces que ni se llamaba coalición y que yo estaba haciendo campaña con...
Ay,
con
no,
esa foto.
Es muy fuerte.
¿No?
Claro, pero sí, ahí es peor porque...
Hijo era mucho más chico.
Y porque viene de un...
Tenía 3 años. Pero ¿sabes qué? Lo que te quiero preguntar no tiene que ver con eso, pero es a partir de esa experiencia también. ¿Mm? Porque yo cada tanto también en las redes caigo en publicar algunas fotos, etcétera, y soy una persona pública, sin duda sin la polémica que genera un político, pero que siempre puede haber ahí algo que comprometa.
Sí, por supuesto.
Y más allá de lo que te preguntaba Victoria, te quería preguntar cuánto lo afectó a él.
Mira,
o si realmente esas cosas también le resbalan.
Yo te digo, viste que uno siempre capaz que busca lo bueno de lo en lo malo lo buscas como la parte buena, ¿no?
Sí, bueno. Entonces yo le decía a Nahuel, eso nos enseña mucho de eso, ¿no?
Entonces, y en este mundo necesariamente tenés que hacer eso, porque si no vivís en una depresión absoluta, ¿no? Porque, o sea, si vas a tomar lo que te escriben, lo que te dicen algunos, o lo que pasa en las redes, como la vida real, realmente, no sé, vivís en un pozo depresivo. Entonces, lo que le expliqué a Nahuel en realidad es que, primero, entendió lo que son lo que es el hate, ¿no? Lo que en realidad hay gente o usuarios que no son personas reales, ¿tá? Sí. Y por el otro lado, también la maldad de la gente. A ver, hay gente que es mala por naturaleza, porque para que vos le escribas a un chiquilín, ¿me entendés? Que está súper feliz porque pudo conocer al presidente de la República, que capaz que mañana lo invita a Yamandú Orsi y él lo va a conocer también y se sienta en el mismo... O sea, no tenía que ver con que era la calle Pou y era del Partido Nacional. Entonces, él conoció donde trabaja el presidente, habló con el presidente, le regaló una foto que tiene en su mesa de luz. Él estaba súper feliz por eso. Entonces, el hacerle entender que eso hay gente a la que le molesta, simplemente porque es de un partido y no es del otro, ¿ah? Y que en realidad para mí los equivocados son ellos.
Obvio.
A él le llevó a tener una experiencia que quizás si no hubiera ido no la vivía. O sea,
y cuando vaya
no
con Orsi seguramente van a saltar los cabecitos de terma del otro lado a decir, che, no sé qué vergüenza para tu madre, no sé,
entonces,
cualquier cosa.
La verdad es que hay que sacar la enseñanza que te dejó eso. Uh-huh. Y también decirle a Nahuel, no todos son buenos en la vida, porque con la condición de Nahuel, también es muy difícil para él reconocer la maldad, ¿entendés? O sea, porque ellos no tienen maldad. No hacen las cosas pensando en hacerle un daño a las personas o insultar porque sí. Entonces, como él no tiene esa parte, por suerte, ojalá a todos nos pasara, también está bueno para él como enseñanza. No todos son buenos, no todos te van a desear que te pasen cosas buenas. Lo que tenés que hacer en tu vida, eso es filtrarlo, ¿entendés? Alguien te mandó un mensaje que te insulta, bloquealo. Ni siquiera le contestes, ¿entendés? Bloquealo. Esa gente no te va a sumar absolutamente nada en tu vida, por lo tanto, eliminalo. Y está, y en realidad lo resumí por ese lado. Y está, y obviamente... después del 24 de noviembre, sí, tuvimos días de bajón, lo tuve yo, obviamente, lo tuvo él, porque estaba toda esa esperanza depositada, que también son procesos de la vida, a veces se gana y a veces no.
De eso te quería preguntar, ¿no? De esos momentos de bajón, después de las elecciones.
Pero para, ¿me dejás la última denuncia para que no queden cosas colgadas?
Sí, me faltó mi marido.
El marido, exacto, por eso.
Me faltó que fue el último en
el
temporalmente.
El último, que se supone que se le inició una investigación administrativa como funcionario de la intendencia porque se le había denunciado.
Esa es la última.
La última.
Esa es la última.
Que se alegaba una aparente situación sexual en un vehículo cerca del Hotel del Prado.
Mira, desde la candidatura a la vicepresidencia hasta enero de este año, Martín tuvo una denuncia cada 2 meses en la intendencia, de forma permanente, que alguna era individual y otra era a todo su equipo de trabajo. La que tiene que ver con su equipo de trabajo, yo estoy convencida que es una suerte de buscar aislarlo, ¿no? Porque, a ver, si vos trabajás con alguien que cada dos meses o que sabés que está en la lupa y permanentemente le hacen denuncias, nadie quiere trabajar con alguien que está o que vive esa situación. Sí. Entonces, era una forma de aislarlo también. Y después...
Pero de todas esas
denuncias...
De todas,
se iniciaron investigaciones en la intendencia.
¿Se llegó a alguna conclusión en alguna?
De la última, todavía no. Pero de esta última, la de la anónima...
Del auto aparcado.
Del auto que estaba al lado del parque de niños... En el Prado, delante del Hotel del Prado, hay un parque de niños que tiene un gusanito, que tiene un barquito, no sé qué. O sea, está lleno de niños.
Y alguien vio aparentemente actividad sexual adentro del auto.
Imagínate en una tardecita de enero a las 7:30, 8 de la noche, es de día. Y además, con las puertas abiertas, con las luces prendidas, o sea, toda esa característica la dice. Y casualmente la persona no tenía un celular. Ni nadie de todos los que estaban alrededor, que estaba lleno de gente, tampoco tenían un celular casualmente para sacar una foto o un video de la situación. Pero más allá de eso, hay otras denuncias, que de hecho hay una que nosotros la llevamos al ámbito de la justicia y que para mí es la que va a demostrar, y todo esto se va a caer por su propio peso porque están implicadas las mismas personas o compañeros de trabajo dentro de estas denuncias, que es la primera, que es la de una compra de una tarjeta de una compañera de trabajo donde acusa a Martín y a otra compañera. Y en realidad lo puedo decir, más allá de que sea una investigación de la intendencia, porque esto está denunciado en la justicia. Entonces, como nosotros sabemos que esta denuncia es falsa, y que seguramente este proceso va a dar como resultado que la compra la hizo la misma persona o alguien del entorno de la persona,
inventó
un correo electrónico o Martín punto lo que sea, sí, y puso la dirección de otra compañera del equipo de trabajo, a partir de ahí las cosas van a caer por su propio peso. ¿Pero qué quiero decir con esto? No puede pasar que alguien por ser tu marido, tu hermana, tu mamá, tu hijo tenga que padecer este tipo de situaciones al punto de hasta casi no poder ir a trabajar porque yo elegí dedicarme a la política partidaria. Eso no puede pasar. Y la verdad que por momentos siento que me pasa a mí porque dentro de la política debo ser una de las personas más vulnerables. ¿Me entendés? O sea, yo no tengo una historia dentro de ningún partido de un montón de años, no he tenido ningún cargo de gobierno, no vine a cambio de ningún cargo de gobierno nunca, no tengo absolutamente nada en lo económico, nada más que cuentas, alquilo mi casa, no tengo casa propia, no tengo absolutamente nada, y lo que he sido toda mi vida es una funcionaria que trabaja, primero en la órbita privada y después entré a la intendencia a trabajar, y he tenido de dos trabajos un montón de años en mi vida, porque bueno, mi situación familiar también condiciona mi economía. Entonces creo que también la gente te siente como más vulnerable que quizá el resto, que hace un montón de tiempo que están, que han tenido un montón de roles importantes dentro de la conducción de distintos gobiernos.
¿Le puede haber pasado lo mismo a Cecilia Cairo, entonces?
Pero Cecilia Cairo tiene un lugar de poder. Cecilia Cairo ha sido parlamentaria, ha sido parte del gobierno, ha tenido cargos de conducción en distintos lugares. Está en otra situación y además de que no está en una situación de vulnerabilidad. Claro está, ojalá yo pudiera tener casa propia, pudiera dejarle a mis hijos que tengan su casa propia gracias
cuando
a mí.
Cuando se equiparaba las situaciones, ¿no? No sé desde qué...
Fernando Pereira fue el que en realidad comparó, porque dijo que a Cecilia Cairo la estaban atacando por ser deudora, y no, en realidad la estaban atacando por evadir sus responsabilidades. Y porque en realidad uno cuando está en un rol como ese tiene que dar el ejemplo. Yo lo único que tengo son cuentas, que sí, a veces me ha pasado un montón de veces que un mes tengo que pagar la luz y al otro mes no pago la luz y pago el agua. O sea, me ha pasado lo que le pasa a todo el mundo, ¿entendés? Tengo préstamos en el sueldo, pusieron mi situación crediticia. Sí, tengo dos préstamos en el Banco República, tengo un crédito en ANDA, a veces me queda un poco de saldo para atrás y eso hace que tu calificación en el Banco Central cambie. Yo decía, ahora, yo deudora irrecuperable no soy, porque si vos mirás las cuentas, las dos cuentas suman, creo que en el entorno de 50.000 pesos. Tengo 42 años. O sea, a mí me van a poder descontar, ojalá trabaje muchos años más y viva muchos años. Por ahora no tengo nada que diga lo contrario. Me van a poder descontar el resto de las cuentas en mis años laborales, ¿me entendés?
Justamente de eso te quería hablar hoy. Te autodefinís como vulnerable. Evidentemente las elecciones no fueron buenas, por votos no pudiste ocupar un cargo. Emocionalmente no debe haber sido sencillo y debe haber una incertidumbre laboral y de ingresos. ¿Eso cómo lo manejaste?
Yo estoy en la misma situación que estaba antes de venir a la política. O sea, yo no vine, no vine al Partido Nacional a cambio de estar en el gobierno, por ejemplo, ¿no? No me parecía, si yo no había sido parte del proceso previo, para mí no correspondía pedir algo, ¿me entendés? O sea, yo en su momento lo que vine fue a militar, estando en el mismo rol, trabajando con Martín en el Parlamento, en un pase de comisión, con las mismas características que tenía antes de decir, bueno, ahora sí voy a militar la política partidaria, cerró mi ciclo en la actividad sindical después de más de 15 años, ¿me entendés? Porque me parecía que era la forma, porque yo soy así, y de hecho lo ves hoy, se dijeron un montón de cosas en todo el proceso de la definición de los cargos, y mi nombre no está, ¿me entendés? O sea, más allá de que yo esté a disposición, mi nombre no está, y no es algo que me desvela, ¿entendés? O sea, no es que vine
no
para
te
eso.
No sentirte protegida, ¿me entendés? O un poco cuidada por el partido, porque eso
pero,
fue...
Pero yo me siento protegida y cuidada. Capaz que mi protección y cuidado va por el lado de lo que estoy haciendo. Capaz que mañana se entiende que tengo que estar en otro lugar y voy a estar y voy a aportar desde otro lugar, y capaz que puedo entrar en algún momento al Senado también. Hoy no, porque para poder entrar al Senado tengo que tomar la decisión de definitivamente renunciar a mi cargo en la intendencia, y obviamente tenés que tener otra estabilidad cuando tu familia depende de vos, ¿no? O sea, por eso decía esto de la vulnerabilidad. Yo no puedo mañana decir, dejo mi trabajo y veo, ¿entendés? No, no lo puedo hacer porque dependo de mi trabajo para vivir y mi familia lo mismo, pago un alquiler, que se me descuenta parte de mi sueldo y otra parte a mi esposo. Entonces,
el otro
obviamente,
sería tomar un riesgo, digamos, que hoy no estás en condiciones de tomar.
Es que en realidad, más que riesgo, si yo entro a hacer suplencias al Senado, o sea, yo no sé cuántas veces voy a entrar,
bueno,
ni cuánto parece. O sea, obviamente... uno toma decisiones sabiendo que tiene estabilidad. Entonces, hoy por hoy, yo en lo que estoy, tengo estabilidad, estoy trabajando, además tengo un montón de proyectos para presentar en el Parlamento, que sea yo o un compañero de centro que lo haga, es exactamente lo mismo. Lo importante es el objetivo, estoy trabajando en todo lo que me comprometí en campaña electoral en discapacidad, porque fue uno de los temas que me trajo a la política partidaria. Estoy convencida que puedo hacer un montón, aunque no esté sentada en el Parlamento.
No,
entonces,
obvio, que hay mucha gente que trabaja en torno a los parlamentarios.
Hay muchísima gente que lo hace, entonces, o sea... Yo realmente creo que estoy cumpliendo con lo que realmente dije que iba a hacer, porque es a lo que vine, ¿no?
Valeria, te quería hacer alusión a dos tuits. Uno que bueno, yo lo comentaba medio broma, medio verdad, como que interpelaste a la prensa, dijiste sobre el tema de Cairo, espero que la prensa haga un tratamiento, como cuestionando a la prensa antes de que tratara el tema. Pero el otro tuit que vos pusiste, valoro que se acepte la renuncia, pero para que esté resuelto falta mucho. Uh-huh. Este caso será el primero de muchos, conozco el paño, mucha impunidad. Suponiendo que el político, independientemente de la camisa política, le interesa el bienestar de todos, independientemente a quien votemos en la urna, ¿estás asegurando que es un gobierno corrupto? Porque si es el primero de muchos, porque conoces el paño, estás dando a entender que el Frente Amplio, el gobierno que fue elegido por la mayoría, ahí es corrupto y van a haber más casos como...
Ahí yo tendría que decir que lo que pasa con Cecilia Cairo es corrupción. Y no es lo que estoy planteando. Sí entiendo
gobierno
que hay...
Gobierno carente de ética, pero generalizaste, pues si va a haber
mucha gente,
muchos...
Y yo creo que con el correr de... Porque a ver, ¿qué pasa? En esto de lo que ha sido mi proceso político, ¿no? Y mucha gente cuestionarme por qué estoy en el Partido Nacional y por qué no estoy en el Frente Amplio y viniendo del ámbito sindical. A ver, yo ya estuve en el Frente Amplio. Y tengo claro que una cosa es el discurso para afuera y otra cosa es lo que pasa puertas adentro. Y eso en realidad es lo que me hizo irme...
Es el Partido
irme...
Comunista, que tampoco es el
sí,
Frente Amplio solo,
pero es
todo.
A ver, es parte del Frente Amplio. El Frente Amplio, en su momento, nadie se expresó en contra de lo que el Partido Comunista me hizo a mí. Entonces, para mí, están todos dentro de la misma bolsa. Pues si vos sos distinto, expresás que no estás de acuerdo con el accionar del que hizo algo que supuestamente está mal. Entonces, si no lo compartís, si no, si te callás la boca, el que calla otorga, ¿no?
Bien.
Entonces... Por eso, en realidad, nunca milité en otro sector del Frente Amplio. Porque realmente entiendo que todos son parte de lo mismo. Y hasta la forma en la que el MPP sale públicamente, ¿entendés? O sea, Cecilia Cairo es pobre. No, no es pobre. ¿Vos sabés lo que es un pobre en el Uruguay? Cecilia Cairo no es pobre. Es lejísimo de ser pobre. ¿Me entendés? O sea, no es una víctima de esta situación. Y en esa situación, yo tengo claro que hay más gente. O sea... todos sabíamos dónde vive Cecilia Cairo. ¿Por qué
le entendés? Cuestionamiento ético.
¿Entendés?
¿No?
Sabíamos dónde vivía, no sabíamos que tenía esa situación irregular hasta que lo develó la prensa.
Claro.
Bueno, ¿sí?
Pero
¿sí?
Valeria, eso, ¿no? Porque alguien, si vas con Marcianito puede entender eso, pero si le explicás que hubo récord de desfile de ministros en el gobierno anterior por cuestionamientos éticos y mucho más... No me pongas esa
Mirá,
cara,
yo,
es real. Entonces,
yo lo que te digo
es,
yo lo que te digo es, A mí una de las cosas que más me cuestionaron en campaña electoral era mi archivo. Porque yo soy una cuestionadora de raíz. Cuestiono permanentemente lo que me parece mal, ¿no?
Sí.
Se dio la situación de Artigas, por ejemplo, en plena campaña electoral. Y yo dije, ¿ustedes esperan que yo contradiga lo que pensé toda mi vida? No va a pasar. O sea, no van a ver a Valeria Ripoll defendiendo la situación de lo que pasó en Artigas. Olvídalo.
Claro, ya llegó al límite de lo indefendible.
Entonces,
porque una condena
no,
de la justicia.
No, pero va más allá. Porque no, si uno...
Pero vamos a cosas que defendió el partido.
Bueno,
pero... Besosi, por ejemplo.
El pasaporte de Marcel.
Yo te pongo el ejemplo.
Besosi.
A Cecilia Cairo, el MPP hasta el día de hoy la defiende.
Sí.
¿Ah? Para el BMPP, Cecilia Cairo es una víctima. Sí. Que cae víctima de, no sé, pobre, porque es deudora.
Está bien.
Y no es lo que pasó.
Pero el Partido Nacional, Valeria, entonces, el Partido Nacional está defendiendo a Besosi. Está bien que Besosi le haya alquilado el lugar para que se quedara, mirá, Laura Raffo en la campaña.
Yo de lo de Besosi.
Pero pregunto directo así.
Yo de lo de Besosi voy a esperar qué fue lo que sucedió. ¿Tá? Lo de Besosi, lo de Artigas, sí. Yo fui parte de la denuncia. Entonces. Fui parte de la denuncia. Públicamente yo denuncié ciertas situaciones que pasaban en Artigas. Por eso hablé con más elementos. La verdad que lo de Besosi me enteré cuando salió públicamente. Conocí la situación de ADEOM en realidad, porque era uno de los ADEOM que estaba fuera de la Federación Nacional de Municipales. Entonces conocía un poco más de toda la problemática de ADEOM. Capaz que lo de Besosi la próxima vez que venga...
Pero lo de Besosi todavía no está resuelta.
Todavía
no
tengo...
Pero,
exacto.
Pero hubo ministros que lo renunciaron. Como
bueno,
acá,
pero, es lo que pero es lo que corresponde, ¿me entendés? O sea, bueno, no salieron a defenderlos.
Por supuesto, pero entonces, cuando vos decís que conocés el paño y va a ser así, viniendo de un gobierno donde... Pasó exactamente lo mismo, más allá de la decisión que tomó la calle Pou, que es la que tomó Orsi,
pero para
que
mí,
es la que tenía que
para
hacer.
Mí es importantísimo eso. Para mí es importantísimo el rol, ¿entendés? O sea, y ser claro en cuanto a por qué ese ministro no deja de ser ministro.
Bueno, pero sí, para
¿me entendés?
Para, sí salieron...
Entonces, a mí Yamandú Orsi no me aclaró absolutamente nada con lo que dijo.
Valeria.
No es... Ya, ¿cómo fue la frase?
Ya
que
está
puso?
Resuelto.
Tema resuelto.
Tema resuelto.
Y yo no sé si está resuelto. Cecilia Cairo se va a poner al día, va a regularizar la situación.
Bueno, ella dice que
va
sí,
a pagar todo lo que
Valeria...
debe. Ahí estará resuelto. Cuando ella en realidad, porque ahora no sé si va a ser diputada o no,
pero el
todavía
tema
no lo sabemos.
Que dio el paso de sacarla del cargo.
Bueno, pero eso no es
después
resolver.
Después lo va a resolver.
Bueno,
Valeria,
ahí
pero
estará resuelto.
En el periodo pasado ocurrió que se defendió a ultranza a dos ministros, a Bustillo y a Heber, dos ministros del partido en el que está militando,
sí.
No solo se le defendió, sino que se elaboró una estratagema que después tendrá o no responsabilidades penales, pero se elaboró una estratagema que quedó expuesta de ir a mentir al Parlamento. A ese punto se estaba defendiendo a los ministros. Fueron y mintieron en el Parlamento respecto a si sabían o no sabían quién era, ni más ni menos que Sebastián Marcet.
¿A vos no te quedó un gusto amargo de todo ese episodio, Valeria?
Y se fueron Bustillo y Heber muchos meses después porque eso se supo.
Mira. A mí en realidad no fue uno de los temas que más me quitó el sueño, que de hecho yo todavía estaba en el programa cuando estaba que di mi opinión. La verdad, yo creo que hoy se busca de alguna forma generar estrategias para hacer ver las cosas de una forma que no son. El procedimiento, el pasaporte, o sea, falta una causa que está en la justicia, que ahí veremos cómo termina la causa que todavía está en la justicia con sí. respecto al documento, ¿no?
Que sí. tiene a la FLUF investigado
va,
y que el propio expresidente de la calle Pou decía
única,
que la FLUF se comió un garrón. ¿Por qué no espera la justicia?
Pero yo no te digo la justicia,
esa
porque
es la
ahí
única...
hubo una mentira del Parlamento que no es desde el punto de vista...
Hablando
penal,
de la ética, ¿estás
no
así por el lado de la ética?
Sino que una
sí, sí.
mentira... preparada
y que
en el Parlamento Nacional.
Y que quien,
o sea,
además
el
la expuso, no, y quien la expone, que es Carolina H., quedó linchada.
Sí, pero eso estaba arreglado con Bustillo, con el ministro que todavía no era Nueva Heber, ¿no?
El key es lo que dice no. Victoria. ¿Por qué se dio lo de Penades, en lo de la FLUF, en lo de Besosi? ¿Por qué emitir un juicio, señores, si ni siquiera todavía está resuelto, ¿no? Es un riesgo.
Bueno, por eso yo digo, a veces en las distintas situaciones que le tocó vivir al gobierno pasado. Yo creo que a veces igualás situaciones que no tienen punto de comparación. A ver,
sí,
lo de Penades, ¿no? O sea, lo de Penades no tiene punto de comparación. O sea,
no, sí, sacarlo de la ecuación
lo
porque
de Penades,
está por
Penades
fuera de todo.
No es un tema
sí,
político.
Sí,
es
que
un
también
tema moral.
Primero
¿entendés?
Heber tuvo una defensa
pero, a ver,
pública.
Yo te digo una cosa.
Y acusó de estar mintiendo
yo te
a Romina Celeste
cosa,
que estaba diciendo la verdad.
Yo te digo una cosa. Sí, en ese caso sí estaba diciendo la verdad.
Sí,
yo
en
te,
ese caso, en ese caso.
Aparentemente estaba diciendo la verdad. No sé por qué todavía no. Bueno, aparentemente dijo la verdad, pero... ¿Qué me pasa con el tema de Penades que lo ponen permanentemente arriba de la mesa? Lo de Penades no tiene que ver con una decisión política. No tiene que ver...
No, pero...
Tiene que ver con la moral y la ética y es un tipo indefendible. Yo no lo conozco personalmente, nunca.
Bueno, aparentemente nadie lo conocía tanto, ¿no? Porque...
Pero la verdad es que es algo que pasaba en su, en su,
sí, sí, de acuerdo,
su vida personal, ¿me entendés?
O sea, es que lo defendieran.
Entonces, capaz que a mí me pasa que mañana descubro de un amigo de toda la vida, ¿me entendés?, que hacía esto y no lo imaginé. Porque, a ver, ¿por qué siempre hay que pensar que uno tiene que saberlo? ¿Por qué el presidente tenía que saberlo?
Presidente no.
No, pero lo cuestionaron. Pero en su momento lo cuestionaron al presidente cuando dijo, oh, lo conozco hace un montón de años. Es algo que no podés creer. O sea, si a mí mañana me pasa de un amigo que hace 20 años, 30 años que es mi amigo y hacía esto en sus, en su seno más íntimo, digamos, ¿me entendés? O sea... Vos, no lo voy a poder creer y capaz que mi primera expresión, equivocado o no para la gente, sea, vos, yo no puedo creerlo, él está diciendo que no lo hizo y yo creo que naturalmente a alguien que conoces hace un montón de años, que conviviste un montón de tiempo en lo laboral, ¿no? Vos no tenés por qué saber lo que hace. Entonces, a mí no me parece bien, capaz que vos podés cuestionar lo del pasaporte, si estuvo bien, si no estuvo mal, si estuvo en la norma, si no estuvo en la norma. Ahí hay un cuestionamiento político de fondo, pero a mí no me gusta poner... todo la mía. No lo haría desde el otro lado.
Creo que podemos estar de acuerdo,
¿entendés?,
en que lo de Penades, o sea, está. Pero no para haría, vos, cuando no hablamos de escándalos, Valeria, cuando hablamos de escándalos, ¿y a qué me refiero con escándalo? Todo aquello que genera alarma pública, que tiene las redes a full, ¿viste? Más allá o independientemente de lo que la justicia pueda fallar hoy o mañana.
Sí.
Desde esa perspectiva, ¿para vos fue más escandaloso lo de Cairo que lo del pasaporte de Marcet, más que el pasaporte, la mentira al Parlamento?
Yo te digo una cosa. El tema es lo que le pasa a la gente, ¿sabes?
La pregunta es otra, Valeria.
No, ¿sabes por qué? Porque en la
tú
política...
Cambiándome la pregunta. No, a mi pregunta que
porque
responder. Porque
en la política vos tenés que evaluar el efecto que tiene en la gente con respecto a tu rol.
Y que te mientan los parlamentarios,
al
Parlamento.
Mentirle al Parlamento
todo...
está mal. No está bien mentirle al Parlamento. Obviamente yo no voy a decir está bien mentir al Parlamento. Está mal. Pero ¿sabes qué es lo que generó la situación de Cairo? Indignación en la gente. Porque ser pobre no es ser evasor. Ser pobre no es cumplir con tus responsabilidades. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, porque la realidad es que acá no hay nadie que venga y diga está bien mentirle al Parlamento. No he escuchado a nadie decirlo. Lo que estaba en juicio es si el pasaporte estaba bien otorgado o no. Y el pasaporte estuvo otorgado dentro de una norma que hizo el propio Frente Amplio. Entonces, discutible, no, hay que modificarlo, no
por
hay que modificarlo.
Por eso te saco lo del pasaporte y te pongo lo de la mentira en el Parlamento.
Si era así nomás, alcanzaba con no mentir al Parlamento.
¿Qué genera para mí lo de... ¿Qué generó en la gente lo de Cairo y por qué el cambio, por ejemplo, en lo que dijo Fernando Pereira entre la mañana y la noche del mismo día? La indignación de la gente. De los que somos gente común y vivimos... permanentemente complicados en poder cumplir con nuestras obligaciones.
No, del Frente Amplista.
¿Entendés?
Creo que la indignación...
No solo del Frente Amplista. Sí, bueno. Es de la gente que la rema, ¿entendés? Sí. Que laburás, que la remás, que haces un esfuerzo enorme para cumplir con tus obligaciones, ¿me entendés? Y que después quede alguien que no cumple con sus obligaciones como una heroína, cuando en realidad entra un montón de plata en su casa. Porque yo escuchaba después a su hija. ¿Y por qué no pagó la hija, por ejemplo? Que también tiene un buen cargo dentro del BPS. Dentro de ese núcleo familiar entra muchísimo más plata que la que seguramente entra en la mayoría de los núcleos familiares de la mayoría de la gente que se indignó.
Y capaz que le están dando el BPS también, porque
entonces,
no sabemos quién cómo se hizo la obra.
Entonces, sí,
no, y aparte grave, porque siendo entonces, ella funcionaria del BPS...
Yo creo que los tres acá suscribimos lo que vos decís, incluso en la forma de la defensa, en la palabra que dijo... A veces me olvido que soy ministra de Vivienda, o sea,
bueno, no
está a la altura del cargo.
Porque era senadora, porque fuiste diputada, porque fuiste un montón de cosas.
Que yo por ahí te cuestiono es con la vara que me dice este caso y no el desfile de autoridades que hubo en el gobierno anterior.
Y lo
es
que,
eso lo que
lo
te
que
digo.
Pasa es que...
Yo entiendo que es política todo, claro, a mí eso me rechina.
Yo cuestiono lo que no me parece que está bien. ¿No está bien mentirle al Parlamento? No está bien. La realidad es que después... Tanto Heber como... para que no me
Bustillo.
Sale... Este,
Bustillo.
Maciel.
Maciel.
Bustillo y plantearon H2, que en realidad eso es una... es la opinión de la, creo que era de la fiscal o de no, todo ese no, pero renunciaron en realidad porque el presidente se manejó con la misma vara ante cada situación. Si hay una situación dudosa, si hay alguna investigación abierta, lo que sea, el presidente no le tembló el pulso y dijo,
no, pero
cada
para,
uno
primero,
que vivió distintas
situaciones. Porque primero le hicieron borrar, le sugirieron a H que perdiera el celular. Destruyeron un documento público. Y todo eso, no sabemos si el presidente sabía, porque dice que pasó por la reunión, pero lo...
A saludar.
Lo pergeñó Omar Lafluz, que era... su principal.
Bueno, por eso yo planteo.
Eso lo veremos en la causa.
Bueno,
yo
que tenga responsabilidad penal. Lo que sí sabemos es que él convocó a esa reunión, él convocó a Carolina Hecha esa reunión, la
justicia,
hizo entrar por abajo a la Torre Ejecutiva,
pero
que la justicia lo
estamos hablando del plano ético.
Con respecto al documento, el pasa que yo en realidad, en el procedimiento, ¿cómo lo llevaron adelante? Yo no voy a hacer un juicio de valor, ¿entendés? O sea,
bueno, pero
es
justamente...
El juicio de valor es con respecto a lo que pasó en el Parlamento. ¿Está bien no decir la verdad del Parlamento? No.
Sí.
Después todo lo demás en cuanto al procedimiento, las causas, las denuncias, lo que dijo, lo que no dijo, eso se está
elaborando. Pero yo digo que el presidente actuó de esa manera, con esas figuras políticas porque quedó al descubierto la mentira del Parlamento.
Para mí,
en realidad, previamente, desde la Torre Ejecutiva se planeó la mentira del Parlamento.
Para mí, el presidente actuó en cada una de las situaciones donde un ministro o estaba en duda o estaba en una investigación o había cometido un error, ¿cómo hay que actuar?
Y la FLUF estaba actuando a la espalda.
Para vos fue lento Orsi en renunciar a... aceptar la renuncia de
Yo no sé si en realidad... ¿Sabés lo que me queda a mí la duda? Si en realidad la decisión es de Orsi o no es de Orsi.
¿Y de quién va a ser?
Porque... ¿Cómo se discutió? ¿Cómo se procesó? ¿Me entendés? O sea, no lo sé. Porque se supone que estaban en Anchorena. No lo sé.
Pero
esto de aparecer... No,
pero pará, la pregunta es más concreta. ¿Te pareció que demoró demasiado o fue oportuno?
No me pareció que demoró demasiado, me pasaron tres días. Sí. O sea,
48 horas,
no
pasaron hasta el jueves cuando se había tomado la decisión.
No es un tema demasiado. Capaz que el resumen de la situación y esa frase de tema resuelto, y a mí, que fue lo que puse, no me termina de cerrar.
Está bien,
el
tema resuelto me parece desde el punto de vista del gobierno. Ahora, Cairo, que es diputada, deberá solucionar su situación igual, porque si no es un papelón.
Sí, pero políticamente sigue estando respaldada y eso es lo que no me parece bien.
Bueno, hasta Fernando Pereira dio marcha atrás.
Debió,
¿no?,
seguir respaldada, entonces, la mujer de Manini, la ex ministra de Vivienda de la administración anterior.
Bueno, yo ahí fui muy crítica. O sea, no me pareció bien, no está bien, no se justifica lo que está mal hecho. O sea, lo que está mal no se justifica. ¿Me entendés? O sea, no es que porque es de la coalición, no se justifica lo que está mal, ¿me entendés? O sea, yo lo dije públicamente.
De repente en Artigas ves una lista con Valentina Dos Santos.
Bueno, pero eso, ¿sabes qué pasa? Es responsabilidad de la gente que vota a quienes los
representan. Esa justa no se da, puede ser.
Te
el Partido Nacional.
¿Me entendés? O sea,
no la respalda.
¿Es Juan Puga la gente que va a votar al Frente Amplio en la intendencia?
Yo creo que son formas de hablar.
No, yo te pregunto.
Yo no lo diría. Yo lo que... Capaz que el término tiene que ver con la forma en la que se maneja el negro, ¿no? O sea, pero
bueno,
lo que sí digo es que para mí es inentendible hace mucho tiempo cómo sigue gobernando el Frente Amplio en Montevideo. Es inentendible cómo gente que está totalmente decepcionada de la gestión, que sabe que la gestión es mala, vota por camiseta. No lo puedo entender. La verdad es algo que no lo puedo entender.
Capaz que pasa en Artigas, pasa en Rivera.
No lo puedo entender. Si pensás que pasa en Artigas, lo que sucede tiene que ver con un actor político que actuó de cierta forma, cometió un delito y fue procesado, ¿está? Capaz que en la gestión
y que si se presenta hoy gana caminando.
Pero capaz que la gestión de la intendencia fue maravillosa para la gente, porque no es lo que se están viviendo. Yo lo que no puedo entender es cómo vos en Montevideo, con 35 años de la misma gestión, seguís apostando a la continuidad de una gestión que vos mismo reconocés que es pésima.
¿Y por qué no confiarán en la otra propuesta?
No lo puedo entender.
¿Capaz?
Tampoco le dan la oportunidad.
¿Están para las rapiditas?
Vos ponele, yo tengo 42 años. O sea, ¿cómo yo, votante, no? Uh-huh. Me pregunto si fuera Frente Amplista, sí, ¿no? ¿Cómo votante? Que en realidad no viví otra gestión, porque obviamente tenía 7 años cuando uh-huh. asumió. ¿Cómo no me permito darle la oportunidad a otro que me demuestre si puede
ahora
ser...
Ahora, ¿la respondo si fuera Frente Amplista?
¿Entendés?
Te diría, ¿y sabés qué pasa? Vi la gestión que hicieron a nivel nacional y no me gustó.
Sí, yo le iba a decir lo mismo. Debe haber
¿vale o no vale como respuesta?
Que cambiaron su voto en 2019.
¿Vale o no vale como respuesta?
Montevideo frente a Mitas, que en 2019 cambiaron su voto y que hoy volvieron para atrás.
Pero en Montevideo es muy similar y de hecho hasta en el balotaje en Montevideo no perdiste votos. O sea,
vamos a las rapiditas,
pero
muchachos,
a mí la verdad,
que se nos va el tiempo.
Eso hasta ahora me parece un fenómeno que montevidiano que algún día lo entenderé.
Ahora, pero va a ganar el frente.
está muy pareja, está como nunca antes, ¿no?
Rapiditas para Valeria Ripoll. Vamos con la primera.
¿Tiene clara
las
reglas, no?
Esto.
¿Tiene clara las reglas?
Sí o no.
Sí o no.
Un paso. ¿Te hubiera gustado ser intendente de Montevideo?
Sí, claro.
¿Te desilusiona no haber tenido un cargo en esta oposición?
No.
¿Lema es mejor candidato que Raffo?
Sí.
¿Te sentís más vigilada ahora que cuestionás al FA que cuando militabas en el PIT-CNT?
Sí, claro.
¿Hay compañeros blancos que siguen desconfiando de tu pasado comunista más que de las espinas del cactus?
Las espinas del cactus. Sí, 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 seguramente.
Si Cairo fuera blanca, ¿ya estaría en fiscalía?
Y seguramente sí.
¿Hay más libertad de expresión en el Partido Nacional que en ADEOM?
Yo tengo la misma libertad de expresión, o sea...
Entonces sí.
Ponele,
no, entonces no. A la misma libertad.
La misma, sí.
No, hay más libertad.
Sigo siendo
dice,
la misma,
no.
O sea que...
Está, bueno.
Para 2029. Estás brava. ¿Preferís a la calle Pou de candidato a presidente que a Delgado?
Me encantaría la calle Pou. Sí, sí, sí. Me encantaría.
Bien. Wow. ¿En el Frente Amplio se usa el poder para encubrir irregularidades?
Sí, claro.
¿En el Partido Nacional también?
No.
¿Besó si se comió un garrón?
No lo sé.
Paso.
Bueno, bastante bien, vale, las rapiditas, ¿eh? Bastante bien. Te tocaron las peores. Las peores, viste que... Yo no calculo a quién le va a tocar.
No calculo. Yo me quedo.
No,
todo por ella. Yo me quedo, viste, si tenés que elegir una para decir. Chapó, para 2029 preferís a la calle Pobre, candidato a presidente que Álvaro Delgado. ¿Fuiste bien? ¿Fuiste bien?
Bueno, Valeria, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes. Un gusto.
Ya venimos.